Hola a quienes nos escuchan, qué gusto estar aquí de nuevo para otro análisis profundo de nuestras fuentes. Hoy vamos a hacer algo muy específico, pero súper interesante.
Así es. Un saludo a toda la audiencia y sí, hoy traemos un tema que la verdad a mí me apasiona bastante.
Pues mira, el objetivo de hoy es hacer un análisis estrictamente académico del protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera. O sea, vamos a entender cuál es el marco legal, los procedimientos que rigen estas acciones en el mar y pues desmenuzar sus objetivos y definir a los actores.
Exacto. Y basándonos puramente en la documentación oficial compartida en las fuentes, que es lo más importante, sin desviarnos hacia otros temas institucionales.
Claro, claro. Y fíjate que al revisar las fuentes sobre la jurisdicción marítima, hay un dato que salta de inmediato y que honestamente te cambia toda la jugada.
A ver, dime.
Pues resulta que el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar un área marítima inmensa. O sea, estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas.
Es una locura. 3 millones.
Sí, sí, sí. Es la suma de la zona económica exclusiva, el mar territorial y las zonas contiguas. Imagínate, es un territorio gigantesco donde no hay calles, no hay semáforos ni cámaras de seguridad en las esquinas.
Ni patrullas tradicionales haciendo rondines por la misma naturaleza del entorno, claro.
Exacto. Entonces, la pregunta central aquí es, ¿cómo se mantiene el Estado de Derecho en un territorio tan vasto y además tan hostil? Así que, a ver, vamos a desempacar esto. Porque al sumergirnos en el protocolo, queda clarísimo que esto responde a una urgencia procesal real.
Totalmente. No es un simple capricho burocrático, digamos. El contexto histórico es clave aquí. Este protocolo no nació de la nada, sino como respuesta a un cambio enorme en México, que fue la implementación del sistema procesal penal acusatorio.
Ah, claro. El cambio de sistema judicial.
Exactamente. Antes la dinámica probatoria era muy distinta. Pero con este modelo acusatorio se exige que cualquier actuación de la autoridad garantice la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia, y esto desde el segundo cero.
O sea, si en tierra ya es súper difícil para la policía mantener intacta una escena del crimen.
Imagínate en el mar. Hay que trasladar esa misma exigencia procesal a, no sé, una tormenta a 200 millas náuticas, en la noche, en un barco que se mueve violentamente.
Y con una tripulación que seguramente no está muy contenta de que los intercepten.
Pues sí. Entonces, la Armada de México se encontró con esta necesidad imperativa de normar su actuar. Si no hay reglas claras que conecten esta operación naval con el Código Penal Civil, cualquier detención se te cae en un tribunal por violar el debido proceso.
Claro, el caso nace muerto. Y ese es el meollo del asunto. O sea, pensar que el mar territorial es una zona sin ley es pura ficción de películas. Ahí rige la Constitución igualito que en el centro del país.
Así es, con el mismo rigor.
Pero bueno, pasando al objetivo general del protocolo, me encuentro con un lenguaje institucional muy denso. El texto oficial dice que el propósito es, y cito, dotar al personal naval que realiza funciones de guardia costera de un instrumento normativo que establece los lineamientos de actuación ante un hecho que la ley señale como delito, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos jurídicos internacionales y la normatividad nacional aplicable.
Es un párrafo bastante robusto, sí.
Demasiado. O sea, suena muy abstracto. Y para aterrizarlo, yo lo veo como una especie de manual de traducción simultánea.
A ver, ¿cómo es eso?
Haz de cuenta que los derechos constitucionales y los tratados internacionales son un idioma súper complejo, lleno de filosofía del derecho. Entonces, lo que hace el protocolo es traducir toda esa teoría a un lenguaje táctico y operativo para los marinos.
Lo fascinante aquí es que esa analogía es perfecta. El derecho constitucional no le dice al marino cómo subirse a una lancha rápida. Le dice qué derechos no puede vulnerar al hacerlo.
Exacto. Les da el paso a paso, asegura la zona así, comunícate de esta forma, no toques esto.
Y esto aclara un punto de tensión importante. El protocolo no está creando un cuerpo de policía nuevo. La Armada ya tenía los buques, las aeronaves y el despliegue en esos 3 millones de kilómetros.
Claro, no es una policía del mar nueva.
Exacto. Lo que hace el protocolo es darles el andamiaje jurídico. Es el puente entre la jurisdicción naval operativa y el marco legal civil, para no usurpar funciones.
Bueno, pero un objetivo general suena padrísimo en papel. La bronca es, ¿cómo se aterriza en la práctica diaria? O sea, ¿cómo esperan que un militar actúe como policía sin romper la ley bajo la lluvia y el estrés?
Pues para eso están los cuatro objetivos específicos que marca el documento.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Ponme un ejemplo, un escenario.
Imagínate que es de madrugada. Un buque patrulla detecta una embarcación sin luces, lejísimos de la costa, y de pronto ven que arrojan bultos al mar. Ahí entra el primer objetivo específico, que establece el procedimiento ante flagrancia o descubrimiento.
Ah, ok. Flagrancia es cuando los ven haciéndolo, y descubrimiento si solo hayan los bultos flotando, ¿no?
Exactamente. El protocolo les exige actuar bajo el principio de legalidad y respeto a los derechos humanos desde ese primer contacto. Su misión no es jugar a ser detectives ni resolver el caso.
O sea, no se van a poner a interrogar a la gente ahí mismo.
Para nada. Su mandato es asegurar a las personas, leerles sus derechos y preservar los indicios exactamente como los encontraron.
Claro, porque si el marino abre los bultos por curiosidad, rompe la cadena de custodia y adiós caso.
Así es, y eso nos lleva al segundo objetivo específico, que es proporcionar criterios para dar certeza jurídica en la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación.
Y esto es súper importante por el tema del tiempo, ¿verdad? Porque no se pueden teletransportar a la costa.
Ese es el mayor reto. El tiempo y la distancia son enemigos de la cadena de custodia. Tienen que documentar cada hora que pasa durante el viaje de regreso, que puede tomar días, garantizando los derechos de los detenidos.
Imagínate el estrés logístico. Y luego, bueno, finalmente llegan a puerto, atracan el barco, y me imagino que no nada más dejan a los detenidos ahí tirados en el muelle.
Por supuesto que no. Y ahí entra el tercer objetivo específico, que es fortalecer la coordinación con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.
De derechos procesales necesita entrenamiento.
Totalmente. Tienen que tener mecanizado qué formato llenar, cómo tomar fotografías sin alterar evidencia. Y esa capacitación asegura que cuando lleguen a puerto, hablen el mismo idioma legal que el Ministerio Público.
O sea que el éxito de esto depende de una cadena de coordinación súper precisa. Si un eslabón falla, se cae todo. Y para entender esta maquinaria, es imperativo saber quiénes son estos eslabones.
Así es, las definiciones de los sujetos involucrados.
Exacto. Y aquí quiero hacer una pausa, porque para mantener el rigor académico del análisis es vital no parafrasear. En derecho, si cambias una coma, cambias la ley. Así que quiero que vayamos a la definición literal de los cuatro sujetos. ¿Me ayudas con el primero?
Claro, vayamos a la literalidad. El primer sujeto es el personal naval en funciones de guardia costera. El documento dice textualmente, personal de la Armada de México, que interviene ante un hecho probablemente constitutivo de delito para contribuir a mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.
O sea, los que están ahí físicamente mojándose en el operativo.
Ellos son la fuerza en el terreno. El segundo sujeto es el mando naval. Literalmente lo definen como autoridad perteneciente a la Armada de México que ejerce como superior jerárquico del personal naval con funciones de guardia costera.
Ok, el superior jerárquico. ¿Y el tercero?
El tercer sujeto es el Ministerio Público de la Federación, y cito, es quien ejerce la conducción y el mando de la investigación de los delitos que le competen a la Federación.
La autoridad civil de investigación, básicamente.
Así es. Y el cuarto y último sujeto es la Policía Ministerial o de Investigación. El texto dice, personal perteneciente a las unidades de investigación de los delitos, de las instituciones de procuración de justicia o bien de las instituciones policiales.
Aquí es donde se pone muy interesante. Porque si analizamos estos cuatro actores juntos, yo lo veo como una carrera de relevos legales.
A ver, me gusta esa analogía.
Sí, mira, el personal naval es el primer corredor. Tienen la fuerza física y detectan el delito en el mar. Pero su regla de oro es que no pueden correr toda la pista. Solo aseguran la escena y le pasan la estafeta de información a su entrenador, que es el mando naval.
Y el mando naval está en una sala de operaciones.
Exacto. El mando, con sus sistemas de comunicación, le habla al árbitro principal, que es el Ministerio Público. Le dice, oye, tenemos esta situación. Y el árbitro, que es el que dirige la investigación, manda a su especialista, su último corredor, que es la policía ministerial,
para que reciba la estafeta física en el puerto. Es una analogía excelente porque ilustra un mecanismo diseñado para evitar algo gravísimo, que es la usurpación de funciones.
Claro, que nadie se meta en el carril del otro corredor.
Exactamente. Fíjate en la verticalidad de la información. El marino en el barco no llama al fiscal. Llama a su mando naval, y el mando es quien habla con el Ministerio Público.
Y esto los protege legalmente.
Totalmente. Porque el marino preserva, pero no investiga el crimen. Esa es función exclusiva del Ministerio Público. Y a su vez el fiscal no tiene barcos para ir a 300 millas náuticas. Dependen mutuamente de que cada quien haga su parte.
Sí, la rigidez en las definiciones es el escudo de todo el sistema. Les quita el peso de improvisar en medio de la tormenta. Ya saben que su trabajo termina al entregar un informe impecable.
Aunque hay un detalle vital que humaniza toda esta rigidez legal. El protocolo es muy enfático en que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida humana en el mar.
Uy, sí, qué buen punto.
Si perseguir a un delincuente o cuidar un bulto con evidencia pone en riesgo inminente la vida de una persona, incluso la de los sospechosos, si se están hundiendo, el rescate es primero.
Claro, antes que ejecutores de un protocolo legal, son marinos. Y la ley del mar dicta que la vida está por encima de todo. Un juez puede desestimar una prueba, pero no puedes reponer una vida humana.
Es un principio fundamental que además se alinea con los tratados internacionales de búsqueda y rescate que México ha firmado.
Pues bueno, creo que esto cierra muy bien el círculo de lo que estamos analizando. Entendimos las metas supremas, los pasos específicos desde el mar hasta el puerto y las definiciones literales de los actores en esta carrera de relevos. Todo este protocolo es la garantía de que el Estado de Derecho no se acaba donde termina la playa.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, esto plantea una pregunta importante para reflexionar hacia el futuro.
A ver, cuéntanos.
Todo este protocolo, con su cadena de custodia y sus definiciones, presupone una interacción humana. Presupone que hay marinos interceptando infractores de carne y hueso.
Ajá, claro.
Pero la tecnología criminal está avanzando hacia lo no tripulado. Imagínate drones submarinos o embarcaciones autónomas guiadas por satélite transportando ilícitos sin un solo ser humano a bordo.
¡Wow! ¡Eso cambia todo!
Exacto. ¿Cómo se van a adaptar en el futuro estas rígidas definiciones de descubrimiento o flagrancia en alta mar? ¿A quién le va a leer sus derechos el personal naval si literalmente no hay sospechosos a bordo?
¡Qué locura! O sea, es una fricción brutal entre la rigidez de la ley civil y la innovación criminal en un entorno tan fluido como el mar.
Es algo que nos deja pensando seriamente en cómo tendrá que evolucionar la normativa.
Definitivamente. Pues, una excelente reflexión para cerrar este análisis profundo. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos a desempacar este tema tan fascinante. Nos encontramos en el próximo análisis.